Resiste Archivo. La columna del Archivo General de la Universidad llega con una nueva edición este miércoles 28 de mayo. Ya está acá en estudios su columnista habitual, Guido Quintela, acompañado de Micaela Lima. Guido, Micaela, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Un placer estar aquí nuevamente y no estoy solo, como tú dijiste, estoy con Micaela Lima, que antes de empezar la columna se va a presentar brevemente, como me gusta a mí que cada invitado, invitada, invitade se presente a sí mismo.
Bueno, yo soy Micaela, una de las archivólogas del archivo de la UDELAR, del área histórica.
Bueno, buenísimo. Y volvemos para esta, bueno, tercera columna de 2025. Un año en que estamos repasando, bueno, qué es el AGU, cuáles son sus principales actividades, sus tareas, sus características, las características de su acervo, etcétera. Y bueno, y en esta ocasión vamos a retomar uno de los temas que tratamos en aquella primera columna hace ya como dos meses, de que giraba en torno a qué es el AGU. Y hoy vamos a hablar sobre los archivos privados del AGU.
Tengo muchas preguntas. Muchas.
Me imagino que sí. Y es algo que genera mucho interés. Y bueno, como dijimos entonces, aquella primera columna, el AGU fue creado como servicio universitario en abril de 2002, a través de una ordenanza que fue una resolución del CDC, que definía al AGU, y voy a citar esa ordenanza, un segundito, perdón por la corrida de micrófono, que dice que el AGU es una unidad de apoyo administrativo y académico que tiene como objetivo recoger, conservar, organizar y servir la documentación universitaria. Y bueno, tras la creación del AGU, en ese sentido, el AUDELAR inició como un proceso de fortalecimiento de su gestión archivística, que se fue adaptando progresivamente a las normas vigentes, y se dedicó sobre todo a trabajar con documentación administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el AGU, en sus inicios, trabajaba con documentación que se puede llamar viva. Es decir, aquella que se genera en la administración cotidiana de la UDELAR, expedientes, actas, resoluciones, que tienen que ver no solo con sus docentes, sino también con sus estudiantes, con sus funcionarios,
etc. Con las cosas que van sucediendo en la UDELAR.
Exactamente. Y eso hacía también que, bueno, que tuviera que algunas cosas se guardaban, otras se descartaban, se hacían tablas de plazos, etcétera. Pero en el 2005... el AGU se reorganizó en dos áreas. Una de gestión documental, que es esta que se encarga de controlar, conservar y brindar acceso a los documentos producidos por la administración central de la UDELAR. Y por otro, un área de investigación histórica, que estaba orientada a preservar y poner a disposición documentación de carácter histórico. En ese momento, en el 2005, el fondo histórico de la UDELAR, o que estaba en manos de la UDELAR, estaba compuesto principalmente por unas series institucionales que son las actas del CDC, libros de títulos, actos de colaciones, entre otras cosas, actas de claustro, etcétera. Y lo que pasaba es que el fondo histórico del AGU era eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien había un archivo histórico del AUDELAR más grande, con documentación que daba cuenta de los vaivenes de su fundación, desde su fundación de 1849, con documentos muy valiosos para la investigación, como expedientes, resoluciones, comunicaciones, correspondencia. Pasó que durante la última dictadura civil-militar y durante la intervención del AUDELAR, ese fondo fue trasladado a la órbita del Archivo General de la Nación. Y por diversas razones de tipo político, de tipo burocrático y también por cuestiones de espacio físico, tras la desintervención de la UDELAR y tras el retorno de la democracia y tras la fundación del AGU, resulta prácticamente imposible que esa documentación vuelva al AGU. En ese contexto, el área de investigación histórica del AGU, fundada en 2005, comenzó a desarrollar como una política de incorporación de materiales provenientes de archivos privados, con el objetivo de enriquecer el acervo y transformar al servicio en una en un verdadero núcleo de investigación sobre la cultura, sobre la cuestión de la historia de la ciencia, de la historia académica y de la historia institucional de la universidad.
O sea, cuando se habla de archivos privados, de gente, personas privadas particular, ¿no?
Ahora vamos a eso.
Ah, ok.
Así que fue que en ese sentido, gracias al trabajo del área de investigación histórica, empezaron a aparecer archivos privados provenientes de lo que en el AGU se llama un poco como en chiste, estos universitarios destacados del siglo XX, ¿no? Como, por ejemplo, el ingeniero Oscar Maggiolo, uh-huh, o el ingeniero Rafael Laguardia, uh-huh, o el matemático José Luis Macera, entre otros. Gente que había sido o decano o rector de la universidad, que básicamente son personalidades que jugaron un papel clave, no solo en la historia de la UDELAR, desde al menos la década de 1950, uh-huh. Y sus archivos también nos ofrecen otras cosas, ¿no? Porque se trataba de figuras muy relevantes para su campo. Entonces sus archivos también reflejan aspectos más amplios de sus vidas académicas y científicas. Tienen, no sé, por ejemplo, el archivo de Maggiolo tiene instrumentos de medición que se usaban en la década del 50 por los ingenieros. Tiene compases, tiene libros de viajes, tiene actas de congresos de ingenieros que se juntaban en Francia en la década del 50 y del 60, cartas con personalidades a nivel regional y mundial. Disculpe, estoy pegando micrófonos de hoy. No sé, por ejemplo, en el archivo de Macera, uh-huh, hay cartas que tenía con Einstein. Por decir una cosa, ¿no?
Contacto
claro,
sencillo.
Y entonces también se trataba de personas que no solamente vivían dentro de la universidad. O sea, eran personas que estaban comprometidas políticamente, que participaban de gremios, que se exiliaron y que mantenieron correspondencia. Entonces, sus archivos también muestran eso. Son un lugar invaluable para el estudio de temas que no solo tienen que ver con la universidad.
Claro. Sino que tengo un espectro académico alrededor, más allá de...
Y también político. Porque hay algunos archivos que tienen actas de reuniones de sindicato. O tienen folletos que se repartían en la calle en la década del 50. Es como los archivos, algunos están mejor, otros están peor, pero tienen muchas cosas.
Pienso con todo esto... la cara de ella. Pienso con todo esto enlazado un poco con la última columna. Qué interesante todo lo que tiene el archivo de la universidad para explorar y para seguir estudiando, ¿no? Y esto en aras de darle ánimo a si alguien nos está escuchando a terminar su tesis o a buscar un tema de tesis. A mí misma, por ejemplo, póngame un espejo.
A mí siempre me da como una cuestión tipo de viaje al pasado. Con
la máquina del tiempo.
Exactamente.
Y bueno, los que nos dedicamos al estudio de la historia un poco entramos.
Están en esa.
Y entramos por ese lado muchas veces. Somos gente que nos gusta el chusmerío. Y bueno, en muchos casos, como dije, esos archivos también después fueron llegando otros, pero también de universitarios destacados, que podemos llamar, no sé, como Mario Yegor, o de los historiadores, uh-huh, Blanca París, Juan O'Done y Lucía Sala, que son gente con mucha relevancia en sus campos, ¿no? Y en muchos casos, estos fueron donaciones realizadas por las familias después que estas personas fallecieron, ¿no? Bueno. Pero también otras fueron rescatados, entre muchas comillas, por gente interesada o lo que llamamos amigos del AGU, como, no sé, por ejemplo, Oscar Sarlo, que siempre llega al AGU con alguna información interesante. Y otros fueron donados por los mismos creadores. No sé, por ejemplo, Roberto Marcarián, que sigue vivo, donó parte de su archivo al AGU. Y que todavía está vivo. Y que lo hizo...
Que sacó un libro hace poco.
Exactamente. Y lo hizo como parte de esto, ¿no? Son gente que tiene como cierto, no sé, conciencia histórica, por decirlo de una manera. Y algunos estaban muy bien organizados. En muchos casos, gracias al trabajo de no solo de sus creadores, sino de sus parejas. No sé, por ejemplo, el archivo de José Pedro Barrán fue organizado por su esposa, Alicia Casas, que no solo es docente de la universidad y archivóloga, sino también que trabajó en el AGU durante mucho tiempo, ¿no? Pero hay otros que, como va a explicar Mica ahora en un ratito, no son, no llegan en el mejor, claro, en las mejores condiciones, ¿no? Porque se trata a veces de fondos más dispersos o resultado, no sé, de muertes inesperadas. Claro. Y mucha gente, en muchos casos también de familias que no tienen lugar para guardar las cosas. Entonces, acá es donde quizá entra el lugar de Mika, que nos va a contar así brevemente cómo llegan los archivos privados al agua, es decir, desde dónde se vienen las donaciones, etcétera.
Bueno, la documentación llega por donación, como dijo Guido, de los familiares, del propio productor del archivo, si está vivo. Pasó con Hugo Achuga, Alicia Casa también donó el suyo, Roberto Marcarián, Clemente Padín. O sea, tenemos diversos tipos. Y también gente interesada que ha ido recolectando documentos varios. No siempre los archivos son grandes. A veces vienen carpetas sueltas, claro, que después van conformando un fondo un poco más grande. Pero hay de todo. Tenemos de todos los tamaños de archivos y de todo tipo.
¿Cómo es ese proceso cuando una familia o una persona quiere donar su archivo al AGU, ¿no?
Y bueno, se contactan por lo general con Baña, por ejemplo, con las coordinadoras. Se hace una visita después al domicilio, donde sea que se encuentre la documentación. Se evalúa qué vínculo tiene con la universidad, porque no es cualquier archivo tampoco que podemos recibir. Por el tema del tamaño, nosotros tenemos un espacio limitado, entonces ahora tenemos que ser un poco más selectivos que al principio.
Claro.
Entonces también tratamos de no aceptar libros, a menos que sean el productor sea el autor, por ejemplo. Objetos también. Tratamos de seleccionar un poco lo que vamos a recibir por tema de espacio.
Con el criterio este que tenga que estar relacionado con
la universidad. Sí. Ya sea militancia dentro de la universidad o su... lo académico. Entonces recibimos cosas muy variadas. Cada archivo privado es un mundo distinto.
¿Y te tocó así en algún caso ir a ver a una casa a documentos y eso?
He ido, pero Rafa es el que más se encarga de esa parte. Yo le delego el interactuar con gente.
Lo evitas un poco.
Sí, lo evito un poco.
¿Y qué pasa
más gato, menos personas? Sí, dijo Guido.
¿Qué pasa cuando llegan esos documentos al agua entonces?
Y bueno, nosotros tenemos que hacer todo un proceso de limpieza del documento, porque muchas veces están en lugares que no son adecuados para la documentación, sótanos o de garage, depósitos.
Sí, un poco el lugar que encontrás en tu casa donde meter las cosas.
Y son, a veces también tienen de guardado un montón de tiempo. Entonces vienen con mugre, humedad, bichos, de todo. Entonces nosotros limpiamos todo eso, más cualquier objeto que pueda dañar la conservación futura del documento, como los objetos metálicos, los ganchitos, todas esas cosas, la cinta adhesiva, mancha. A veces vienen con bandas elásticas que también se endurecen con el tiempo, entonces también daña el documento. Bueno, todo ese proceso, que parece simple, lleva bastante tiempo, y también después de limpiar con brochas, con papeles, lo que sea, todo, cambiar lo que sean las carpetines por otros libres de ácido, describimos la documentación, la clasificamos, y cuando terminamos todo ese proceso, que puede llevar, depende del tamaño del archivo, un buen tiempo, lo ponemos a disposición del público en lo que es nuestra base de datos, que usamos Atom hoy en día. Entonces la gente puede entrar y ver caja por caja el contenido, y están las fechas, está la descripción, y entonces el usuario manda un mail y dice: ah, quiero consultar la caja tanto de Lucía Sala, y se lo agenda y va y tiene eso. A veces se encuentra más de lo que esperaba, otras veces capaz que no era, pero bueno, más o menos es así.
¿Y esa gente que consulta es investigadores, por ejemplo, o gente curiosa en general?
De todo. De todo. Por lo general, investigadores, pero hay funcionarios de la universidad que van a consultar, las actas, por ejemplo, lo que sea, y también estudiantes, cualquier persona puede ir, no necesita nada, no hay ningún requisito, está abierto al público, interesado, estudiante.
Dale. Y capaz que una cosita más que me quedé ahí pensando, que en esa limpieza de documentos no solo hay documentos de papel, sino también hay, por ejemplo, no sé, películas. Y Mika se ha dedicado últimamente a limpiar rollos de película en el laboratorio de digitalización nuevo que hay en el AU.
Sí.
Y no sé, por eso digo, que no solo se imaginen.
No es papel,
papeles,
solo.
Papeles,
sí, claro.
¿No?
Claro. Tenemos de todo.
También hay cosas que es muy interesante porque hay gente que en ese afán de tener cierta conciencia histórica ha dejado como las cosas bien ordenadas, pero hay gente que manda, no sé, los recibos de UTE.
Recibos de viajes, por ejemplo. Habían llaveros comunistas. Tenés muñecos extraños.
Cédulas.
Bueno, mi archivo favorito es el de Caldeiro García, que es el que tiene las fotografías de medicina. A mí me encantan eso.
Sí, fotografía de medicina.
Roberto Caldeiro García era un médico muy importante que
obstetra, ¿no?
Obstetra, que hizo como una serie de diapositivas y fotografías de un montón de experimentos relacionados con cómo reaccionaban los partos a determinadas ¿cómo es la palabra?
Eran partos difíciles,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
De nalga, con el cordón umbilical enredado y cosas así.
¿Para son fotos de partos?
Son fotos de partos.
Y hay muchísimas.
¡Wow!
No son tantas como me gustaría a mí, pero son.
Pero son tipo medio explícitas.
Como sí, me gusta, sí, ella sí, le encantó el archivo.
No hay censura.
Sí, y también pasa, no sé, también hay fotos como de familiares, de gente, de ese de Barrán. Hay fotos de viajes a Europa o a Nueva York con su esposa Alicia. También hay fotos de otra gente, no sé, de asados. Por ejemplo, del ingeniero Gerardo Rodríguez, que es el que tiene los pines del Partido Comunista. Bueno, tiene muchas fotos de asados y cosas por el estilo.
Nosotros podríamos hacer un archivo de Uniradio.
No, futuramente archivo de Angie Arlejasco como universitaria destacada.
No, a mí me gustaría un archivo de Uniradio de fotos con los diferentes invitados que vienen pasando para dejar un registro, ¿no? De todo lo que se está haciendo en este lugar.
Ahora tenemos en Instagram nomás.
Totalmente. Y aparte, no, con ustedes es muy fácil justificar cómo se relacionan con la universidad.
Así que claro.
Y bueno, con este crecimiento de los archivos privados, el AGU fue ampliando sus horizontes, ¿no? De ser un archivo centrado en la historia institucional de la universidad, mutó también a ser un espacio por el cual es posible estudiar muchas cosas. A los archivos de estos universitarios destacados se sumaron otros de personas relacionadas con la universidad de diferentes ángulos. Docentes de diferentes servicios.
Funcionarios
también. Militantes y hasta agrupaciones y asociaciones como la FEU, ADUR y en el futuro Uniradio.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Que hay una amplia gama de documentación y se pasó de esas figuras, bueno, canónicas como rectores, grandes docentes, decanos, etcétera, a contemplar otras trayectorias. Y lo que hace eso es ofrecer una historia de la universidad que es también más amplia, pero también es una historia del Uruguay del siglo XX. Porque esta gente tenía mucho que ver con la cultura, con la academia y con la política de nuestro país. Y eso hace... Aparte de todo esto, la Universidad de la República, que nunca se olviden de eso, fue la única institución de educación superior de este país hasta 1980 y pico. Entonces, es todo eso. Y no sé, hablando de estas cuestiones que vamos viendo cómo se relacionan con la universidad y con el mundo, no sé, tenemos el archivo de Eduardo Galeano. Que ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué archivo de Eduardo Galeano estaría en el Archivo General de la Universidad? Y Eduardo Galeano fue su único trabajo, siempre hacemos el mismo chiste, el único trabajo de 8 horas de Eduardo Galeano fue en la Universidad de la República. Él en la década fin de los 60 y principio de los 70 fue el responsable de las publicaciones universitarias. Entonces, gracias a eso se pudo conservar su archivo, que es uno de nuestros archivos más consultados y que está... En casi todo digitalizado, porque como están consultados, los logramos digitalizar. También hay otros, como el de la generación 83, que tantas veces lo mencionamos acá, como el de la FEU, como de ADUR, propio de resultado de convenios del AGU con otros servicios de universitarios. Bueno, a partir de todo esto, invitamos a a seguir revisando las redes del AGU y nuestra página web y nuestra base de datos Atom para.
Eso Atom es una web nomás, uno ingresa Atom.
Y está en la página del AGU. Bien. En la inicial hay un botón enorme que dice acceso a fondo histórico. Uh-huh. Y ahí van. Y pueden ver, pueden agendarse, ir a.
Si quieren ver el archivo de Eduardo Galeano, si quieren ver fotos de partos,
también.
Y también en nuestras redes, nosotros hacemos como mucho énfasis en el contenido de nuestros archivos privados, así que siempre estamos publicando curiosidades y cosas divertidas y algunas no tan divertidas.
Wow.
Y bueno, nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.